Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 7, las 17 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de tiempo de juego del domingo. Ya saben, estaremos hasta las 12 contándoles lo que ha pasado en el mundo del deporte y a medianoche abriremos el tertulión, que estará caliente y que inevitablemente, en buena medida, en gran medida, versará en torno al Mallorca-Madrid y en especial se hablará sobre Vinicius, sobre Mafeo, sobre Raillo, que vaya comienzo de tarde nos han dado hoy en Somos. La primera jornada de la segunda vuelta ha servido para que el Barça haya aprovechado y de qué manera el pinchazo generalizado en la parte alta de la clasificación. Ha perdido el Madrid, segundo. Ha perdido la Real, tercera. Ayer empató el Atleti, cuarto. Ayer perdió el Villarreal, quinto. Ayer perdió el Betis, sexto. Un empate y cuatro derrotas en los cinco de los seis primeros clasificados. Y el Barça ha dicho, pues esta es la mía. Ha ganado 3-0 a un desdibujado Sevilla sin emplearse a fondo. Y aventaja en 8 puntos al Madrid, a falta, eso sí, todavía de 18 jornadas para el final del campeonato. Hasta el Camp Nou nos vamos. Ahí está Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Joseba?
Y da la sensación de que no ha necesitado mucho el Barça para ganar hoy claramente al Sevilla.
Y lo has dicho ahora mismo, desdibujado el Sevilla, pero desdibujado por su propio entrenador. Es decir, ha salido como ha salido en la primera parte, paradas de Bono, el Barça que tampoco aceleraba demasiado, pero se veía que era superior, que el Sevilla ha venido aquí a verlas venir, como decía Rakitic hace unos instantes, hay que ser más valiente, y en la segunda parte las fotografías son, al margen de los goles, las asistencias, Alba, Gavi, el gol de Rafinha, la buena acción de Frank Kessié, las fotos son pues el papel de Jordán, cuando le han dado el papel en una de las sustituciones, no sabían qué hacer los jugadores del Sevilla. Rakitic de falso delantero centro, esas eran las fotografías, o en el palco, la fotografía de los directivos del Sevilla con la bufanda, como para decir a los directivos del Barça, hombre, aquí se puede venir con bufanda a la tribuna del Barça si eres educado. En definitiva, más allá de todo eso, buen juego del Barça frente a un Sevilla muy, 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 muy mediocre. El entrenador que se ha vuelto loco en la segunda parte, Sampaoli. Barça 53, Real Madrid 45, Alba se reivindica, Gavi se reivindica, Rafinha también. Una fiesta.
Sin duda, posición muy privilegiada para el Barça a estas alturas de la temporada con el objetivo de ganar la Liga. Me imagino que en la zona amistad, en la del Barça, todo será felicidad. Elena Condisola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba. Pues evidentemente felicidad porque dejan al Real Madrid a 8 puntos. Pueden ser 11 si ganan el próximo domingo en Villarreal porque los blancos estarán disputando el Mundial de Clubes y pendientes sobre todo de lo que tiene Sergio Busquets. Ya sabemos que es un esguince en el tobillo izquierdo. Fuentes cercanas a Busquets dicen que podría estar unos 15 días de baja, pero todavía estamos pendientes del comunicado oficial y de que le hagan más pruebas. Es seria duda para recibir al United en la ida aquí en el Camp Nou el día 16 de febrero.
Eso será el jueves de la próxima semana. Y decepción, me imagino, en las caras de los integrantes de la familia sevillista. Joan Ballorio, hola, Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Me imagino, ¿no?
Sí, sí, sí. Estamos esperando ahora la comparecencia del técnico de Sampaoli a ver un poco cómo explica eso, ¿no? Porque después de una primera parte, yo diría que correcta, en la que el Sevilla básicamente se ha defendido bien y con orden, pues en la segunda, un poco entre los cambios tácticos y los cambios que ha hecho el técnico, el equipo se ha descompuesto, se ha desordenado. Está la imagen esa que comentaba Oli de Jordán con el papel y el equipo se ha desdibujado y eso lo ha aprovechado el Barça para ganar con facilidad. Vamos a ver cómo lo explica en unos minutos el técnico sevillista.
Muy bien. Ya ha explicado la diferencia que ve entre el Madrid y el Barça, Xavi Hernández, en Dazón, hace tan solo unos segundos, ha dicho esto.
Ahora 8 puntos de diferencia hacia el Madrid, que es el segundo clasificado. Hoy era un día importante porque habían pinchado del segundo al sexto y para nosotros es una jornada redonda, pero queda un mundo, ¿no? Quedan 18 jornadas, son 8 puntos, contentos, pero esto sigue, queda muchísimo.
Pues esa es la valoración que ha hecho Xavi de esa diferencia, ¿eh? Diferencia muy importante, no cabe duda, entre el Barça y el Madrid ahora mismo en la clasificación de la primera división. Ha estado comentando el partido Dani Senabre, como siempre. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Dani Senabre. Enseguida conectamos con Dani para que nos analice lo que ha visto hoy en el estadio del Camp Nou y las consecuencias que puede tener la situación que se vive ahora en la lucha por el título de Liga en el Campeonato Nacional de Liga. Barça 3, Sevilla 0, además se han jugado los siguientes partidos: Real Sociedad 0, Valladolid 1, un gol de Evangelio. Hola, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Larín o Larín?
Larín.
Larín.
Sí, vale. Canadiense.
Vale. Sí, claro.
Yo me pongo la medallita, ¿sabes? Hablé tan bien de Canadá antes del Mundial que es canadiense y yo me pongo la medallita.
Sí, pero has explicado desde el punto de vista de su nacionalidad si es Larin o Larin.
Es Larin.
Larin. Sí. Vale, pues un gol de Larin aleja al Valladolid 4 puntos del descenso. El delantero canadiense ha marcado 2 goles en sus 2 primeros partidos, que ha jugado además saliendo al final, y que han supuesto 6 puntos para el equipo pucelano. 6 de 6. Pese a la derrota, la Real sigue tercera y tiene un colchón de 8 puntos sobre el Villarreal, que es el que marca ahora mismo el puesto de Europa League. En Montilivi se ha jugado el Girona 1, Valencia 0. El Valencia está en caída libre, lleva 1 punto de los últimos 18. La última vez que obtuvo estos números descendió a segunda división. Los de Boro tienen 1 solo punto sobre la zona de descenso. El Girona ha dejado su portería a 0 por primera vez esta temporada. El equipo catalán tiene 5 puntos sobre la zona de descenso. Y ya hemos mencionado la derrota del Real Madrid. Mallorca 1, Real Madrid 0. El Madrid ha perdido en Mallorca en un partido muy bronco en el que Vinicius ha vuelto a acaparar todos los focos. El brasileño ha sufrido 10 faltas y han saltado chispas en su duelo con Mafeo. Asensio ha fallado un penalti en el minuto 60. El Madrid ha sumado solo 12 puntos de los últimos 27 posibles y de ahí la diferencia con respecto al Barça. El Mallorca es 10º a 3 puntos de Europa League. Ahora mismo tiene 28 puntos. En la jornada número 26 en la segunda división se han jugado estos partidos. Lugo 0, Ibiza 0. Ponferradina 1, Racing 1, Cartagena 1, Levante 2, Andorra 0, Zaragoza 1 y Villarreal B 0, Granada 2. En la Liga CB de baloncesto, los partidos de hoy, el Madrid ha ganado por 11 al Lenovo Tenerife, el Barça ha ganado por 6 al Valencia Basket, Baskonia ha ganado por 12 al Zaragoza, Granada ha ganado por 12 a Fuenlabrada y Breogán ha ganado por 22 al Girona, es decir, todo victorias locales. Destacar además la noticia que ha saltado esta tarde-noche en la NBA, noticia bomba, Kyrie Irving, hasta ahora en los Brooklyn Nets, va a jugar con Luka Doncic a partir de ahora en los Dallas Mavericks. Y en ciclismo el portugués Rui Costa se ha llevado la última etapa y la general de la Vuelta a la Comunidad Valenciana con el vizcaíno Pello Bilbao en 4º puesto. Y ya que está aquí Fernando Evangelio, a la espera de conocer los testimonios de los protagonistas del Barça 3 Sevilla 0, vamos a hacer un repaso al fútbol internacional.
Aprovechamos, claro.
Aprovechamos. Empezando por lo último, casi del derbi de la Madonina que se ha llevado el Inter, que aún así sigue estando segundo clasificado a una distancia sideral del Nápoles que no falla.
Sí, a 13 puntos. Buah. A 13 puntos del Nápoles el Inter. El Nápoles, que estaba soñando 30 años después con la Liga la pasada temporada, con ganar otra vez el Scudetto, en la recta final se quedó sin él y se han debido conjurar para que este año no les pase eso y tiene pinta de que no les va a pasar, porque va a ritmo de 100 puntos el Nápoles. Tiene 56 puntos el equipo napolitano ahora mismo. Qué ritmo de acabar la liga con 100 puntos, que es una salvajada. Le ha vuelto a ganar 0-3 al Spezia, con 2 de Osimhen, el nigeriano, que está que se sale, y Caraskelia, el georgiano,
que también está que se sale,
que marca casi en cada partido también. Hoy ha marcado de penalti. Así que el Nápoles a lo suyo, que es marcar una distancia ya casi insalvable con los perseguidores. Como decíamos, 13 puntos. Está el Inter, que es segundo. Está también muy lejos la Roma de Mou, que ya es tercera, después de ganarle 2-0 al Empoli. El Atalanta ha perdido 1-0 en Sassuolo. Y en ese Inter 1, Milan 0, puedes pensar, Joseba, con el marcador ajustado, que ha sido un partido ajustado. El Milan no ha rematado ni a puerta ni fuera.
Bueno, tú ves el Milan de este año y el Milan del año pasado y dices, este es el filial de
el año pasado, campeón de la Liga.
Sí, sí.
Y esta temporada, ahora mismo está fuera de puestos de Champions. Lleva 4 derrotas consecutivas en todas las competiciones, porque la primera de ellas fue perder, y además bien perdido, 3-0 también con el Inter en la Supercopa de Italia. Y tiene ahora, estábamos comentando antes, una eliminatoria que yo no lo recordaba, muy difícil contra el Tottenham en octavos de la Champions, y llega en el peor momento. Porque ahora mismo el Milan está bastante mal, irreconocible, como dices, con Brahim hoy, por ejemplo, que ha sido suplente, ha entrado después del descanso, pero no le ha podido cambiar la cara al equipo. Es verdad que en la segunda parte han arrancado presionando un poquito más arriba, adelantando líneas, pero que no remates en un derbi contra el Inter,
sí,
ni a puerta ni fuera, es un dato muy pobre que habla de lo mal que está el Milan ahora mismo.
En Inglaterra, ayer nos llevamos una sacudida inesperada, que fue la derrota del Arsenal de Mikel Arteta, que estaba realizando un campeonato excelso. Cayó, además, contra el Everton en puesto de descenso y decíamos, bueno, esos 5 puntos con respecto al City se pueden reducir a 2 si el City gana al Tottenham. Pero es que no es que no haya ganado, es que ha perdido.
Otra sacudida inesperada.
Otra sacudida inesperada. Y además en un partido muy discreto del
sí,
equipo de Guardiola.
Ha estado bastante mal, ha rematado poco, ha estado desaparecido Haaland. Es una cosa un poco extraña Guardiola, que pensaba lógicamente que le iba a salir bien, que es salir con cuatro atacantes y poco centro del campo.
Y es que ver a De Bruyne y Gundogan en el banquillo, por ejemplo, ha sido muy sorprendente.
Sí, han entrado después en la segunda parte, pero es verdad que ha aparecido un equipo desguarnecido en el centro del campo del Manchester City, que suele ser todo lo contrario. Rodri ha estado bastante mal, es verdad. Se equivoca en la jugada del gol, el error es suyo, la jugada del gol de Harry Kane, que le ha dado a la postre la victoria al Tottenham. Pero es verdad que ha estado un poco desasistido. En el centro del campo hoy el Manchester City tenía menos gente que otros partidos y se le ha notado al Tottenham muy cómodo para contragolpear. Así que el Tottenham se ha llevado el partido 1-0 contra el City y ayer, como dices, el Arsenal de Arteta perdió 1-0 con el Everton. El Everton de Sean Dyche, que es este entrenador muy británico que entrenó al Burnley durante muchísimo tiempo y mantenía al Burnley en primera división en la Premier League una y otra temporada, le ha fichado de urgencia al Everton y le ha cambiado la cara al Everton por completo. Ayer fue un equipo súper competitivo, muy aguerrido, que ganaba cada duelo, que no le permitía al Arsenal hacer el juego que le hemos visto durante casi toda la temporada al equipo de Arteta. No estuvo cómodo en casi ningún momento del partido el Arsenal y el Everton se llevó el partido con justicia. Vimos también otro batacazo del Liverpool, bueno, 3-0 en Wolverhampton.
Está hecho unos zorros el
10 derrotas.
Liverpool,
Joseba, 10 zorros. Derrotas.
Además, bien perdido, merecidamente.
Dando una sensación de fragilidad en defensa.
En defensa horrorosa,
tremenda, horrorosa. Con números, los peores números. Yo creo que desde que Klopp le entrena en defensa, sigue lesionado Van Dijk. Pero es que cuando estaba Van Dijk antes de lesionarse, el equipo no estaba, es verdad, mucho mejor. Así que hay otros que están peores que los líderes. Es la décima derrota de la temporada en todas las competiciones para el Liverpool. Y hemos tenido, por terminar, un apuntito de la Premier, un duelo por todo lo bajo que ha ganado hoy el Nottingham Forest. 1-0 al Leeds. Debutaba Keylor y ha estado, por lo visto, por lo que ha contado Millán en tiempo de juego, bastante, bastante bien. Así que en ese duelo por todo lo bajo ha perdido el Leeds de Víctor Horta y compañía, que les tenemos cariño y no queremos que sufran. Pero eso lo ha llevado el Forest, que también está peleando por no bajar.
La liga más igualada de entre las grandes de Europa está en Alemania. Está siendo muy bonita.
Muy bonita.
Vamos a ver si aguanta el tirón el Unión Berlín y tenemos emoción hasta el final. Lo que pasa es que el Bayern ha recuperado el liderato y está mostrando buena pegada en los últimos partidos.
Sí, tiene pinta de rodillo. Que no sé si haber recuperado esa sensación después de los 3 empates con los que comenzó el año 2023. No sé si es casualidad o no, pero ha sido llegar Cancelo al Bayern como carrilero por la derecha y cambio a defensa de 3 centrales. Y en los 2 partidos que ha estado Cancelo en el campo, el Bayern ha metido 4 goles. Hoy iba ganando 0-3 en el minuto 20 de la primera parte contra el Wolfsburgo. Y ha terminado ganando, a pesar de que se ha quedado con 10 por expulsión de Kimmich en la segunda parte, pero el Bayern está recuperando sensaciones. ¿Qué pasa? Que como ha tropezado en semanas anteriores, tenemos una horquilla de 6 puntos entre el primero y el sexto, que es algo que en la Bundesliga casi no recordábamos. El Bayern está líder, está a 1 punto el Unión Berlín, a 3 puntos el Dortmund, que goleó al Friburgo 5-1 con una buena noticia. Sebastian Haller, que se recuperó de su tumor testicular ayer, que precisamente era el Día Mundial contra el Cáncer, marcó.
Sí,
fue un gesto simbólico.
Además, con ese gesto a la hora de pintar el círculo central en el estadio, al que le pusieron como un apéndice, que era no sé si era en forma testicular o no sé muy bien qué es lo que quería representar, pero bueno, era un guiño, ¿no?
Era un guiño simbólico. Hace una semana reapareció Haller y marcó ayer su primer gol, y fue justo en el Día Mundial contra el cáncer, muy simbólico. A 4 puntos del Bayern está el Leipzig, que empató 0-0 en Colonia el viernes, y a 5 el Eintracht y a 6 el Friburgo. Así que la liga alemana está apretada y bastante bonita.
Muy bien. Y en Francia, el Paris Saint-Germain gana, aunque le cuesta, pero es que los perseguidores pierden, así que ya autopista hacia el título.
¿Te acuerdas hace 2 semanas, Joseba, que decíamos, está a 3 puntos el segundo del Paris Saint-Germain, puede haber liga en Francia por fin? Pues ya no. Porque son 8 puntos. Sí. 8 puntos del Paris Saint-Germain sobre el Marsella y sobre el Lens, que es el tercer clasificado, parecen ya demasiados puntos. El Paris Saint-Germain ganó 2-1 al Toulouse con un gol de Messi y una asistencia de Soler. Fue titular Fabián, que lo está haciendo bien en los últimos partidos, sin Kylian Mbappé, que no va a llegar al partido de ida contra el Bayern en la Champions, y sin Neymar, que sigue lesionado también. Pero al PSG le bastó para solventar el partido con victoria y abrir esa brecha que ya parece un poco insalvable con la experiencia que tenemos sobre el Marsella, que está segundo, y sobre el Lens, que está tercero. Ya 8 puntos parecen una renta demasiado grande como para que los perseguidores puedan cazar al líder.
Tengo ganas de que llegue el próximo domingo para, ¿sabes para qué?
¿Para qué?
Para que te diga cómo mola la Champions, niño. Exacto.
Ah, por cierto, de Francia un apunte. Hemos dicho Paris Saint-Germain líder, Marsella segundo. Se enfrentan esta semana. El miércoles tenemos Mundial de Clubes, la semifinal del Real Madrid, pero también hay partidos por ahí por Europa y entre ellos hay un Marsella-Paris Saint-Germain, pero de Copa. a partido único, que va a estar bonito. Así que el primero y el segundo de la Liga se enfrentan en Copa este miércoles.
El Madrid que el miércoles jugará frente al Al. Yo los llamo Al, como son todos Al.
Al Ahly de Egipto, y el martes se enfrenta el Flamengo contra el Al Hilal de Arabia Saudí.
Pues Al.
Se supone que los dos Al serán eliminados.
Sí.
Y el Flamengo y el Real Madrid se enfrentarán el sábado en la final del Mundial.
Esa es la previsión, ya veremos. Y la semana siguiente viene ya la Champions con los duelos de octavos de final, que tenemos muchas ganas de ver. Además, empezamos con un PSG Bayern de Múnich que
sí,
tiene
señor.
Una pinta extraordinaria.
Y hay buenos partidos.
Sí, hay muy buenos.
Buenos partidos.
Feliz semana, Evangelio, gracias.
Igualmente, un abrazo.
Ya está por ahí Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Sé que te has ido porque estás, claro, con unas ganas enormes de decir que la Liga está sentenciada, pero es que, claro, la prudencia te lleva a ser más mesurado, claro, y dices, no, tengo que mantener, al menos públicamente, una imagen mucho más tranquila.
He dicho, yo hoy no entro con Joseba, me ha tenido que llamar vaquero y tal, digo, bueno, va, ya entro. Y se me están escapando las palabras de la boca, o sea, y estoy intentando retenerlas y me tapo los labios y tal, pero me sale la palabra, o sea, decir que el Barça hoy ha ganado la Liga.
Al irón.
Sí, no lo quiero decir porque es que no es solo que estemos en febrero, sino que hay tantas cosas entre medio. Hay un clásico de Liga, pero es que hay dos clásicos de Copa que te pueden dejar tocado, lesionados, quemados y tal. Está la eliminatoria contra el United, que ya veremos cómo va. O sea, puede cambiar mucho la película y teniendo en cuenta que estamos en febrero, todavía me resisto a decirlo. Pero vamos, todo el mundo en Barcelona mañana va a despertar con el titular de que el 90% de la Liga está en el bolsillo después de lo de hoy.
Y después de lo de hoy, que ha sido ganar 3-0, el triunfo, exceptuando la final de la Supercopa, más claro del Barça desde que se volvió a la competición tras el Mundial, y todo ello sin que le haya hecho falta, al menos tiene esa pinta, el emplearse a fondo para ganar al Sevilla.
Sí. Otra vez la portería cero. A mí como partido me gustó más el del Betis y eso que acabó sufriendo con el autogol de Koundé y tal, pero hoy ha sido más plácido, más cómodo, más fácil, ¿no? La primera parte es para olvidar, no la vamos a recordar muchos años, pero en la segunda, entre el papelito del Sevilla y que se han desordenado y tal, el Barça ha hecho lo suyo y hay jugadores, hay invitados sorpresa a la fiesta que no esperábamos, ¿no? Jordi Alba con un gol y una asistencia, Kessié, que ha hecho un pase de Laudrup, que ha roto el partido, Rafinha ha estado muy bien. No es el típico día que dices, bueno, es que ha brillado Pedri, Gavi, Lewandowski y Ter Stegen. No, hoy han sido los no habituales y lo han hecho muy bien.
Muy bien. Feliz semana, Dani. Hablamos. Gracias. Un abrazo.
Igualmente, un abrazo a todos.
Ha terminado ya Joan Bayori la comparecencia de Jorge Sampaoli, ¿verdad?
Sí, ha sido corta. Sampaoli en un tono bajo. No tenía demasiadas ganas de dar explicaciones tácticas. Ha dicho que en el primer tiempo se ha visto un Sevilla coordinado y que lo que pretendía con los cambios en la segunda parte, quitando a Nesiri, que estaba jugando muy lejos del equipo, era pues situar a Rakitic más de enganche, con dos puntas más rápidas como Brian Hill y como Lamela, para que Rakitic los pudiera lanzar, pero que no ha acabado de funcionar, y que el desorden, le hemos preguntado por el famoso papel de Jordán, no ha querido contestar directamente a eso, ha dicho que el desorden sobre todo ha llegado después del primer gol del Barça, que ahí el equipo se ha visto obligado a dar un paso adelante y que el Barça ha sabido aprovecharlo.
Antes de ello, ha hablado Iván Rakitic, ex del Barça, ex Sevilla, ex del Barça, vuelve al Sevilla, sobre cómo encaran los partidos, cómo afrontan los partidos. ¿Ha sido significativo lo que ha dicho el jugador croata del conjunto hispalense?
Creo que para poder sacar algo del Camp Nou tenemos que ser mucho más valientes, ¿no? Esperar tanto, al final un equipo como el Barça tarde o temprano te encuentra y bueno, aprender de ellos, levantarnos pronto y tenemos que sacar puntos ya.
Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Ha sido un tanto descorazonador el Sevilla, sobre todo en la segunda parte, ¿verdad?
Bueno, ha sido ridículo. El Sevilla, tú sabes cuál es, bueno, no mi teoría, ¿no? Cuando hablamos muchas veces antes de los partidos y se acercan encuentros en el Camp Nou, en el Bernabéu, me preguntáis por las estadísticas, yo siempre doy estadísticas 0% al Sevilla. Lleva 20 años sin ganar. Y desde luego el que no iba a romper las estadísticas es este equipo, ¿no? Este equipo que es un equipo menor y un equipo, no sé, ya es que me duele la boca decirlo, que va a luchar por no descender. Ha sido patético, ridículo, ha dado vergüenza ver al Sevilla. No estoy nada de acuerdo con Rakitic. Rakitic, en vez de deslizar subliminalmente ciertas críticas al entrenador, a ver si Rakitic sale y dice que su fichaje es un fracaso, ¿no? Un jugador de 6-7 millones de euros para jugar dos partidos, ¿no? Con el Cádiz y con el Elche. Parece ridículo todo, el equipo, un equipo menor, el equipo se ha caído por completo, y para mí lo único digno que ha hecho el Sevilla es la primera mitad. Este equipo no está para más, para aguantar un poco. Después partido vergonzoso de Montiel. Ha salido en la foto de los tres goles. La Mela es que ni la ha tocado. En fin, muy triste la imagen de este Sevilla, que bueno, nos entretiene el día del Cádiz y del Elche, pero que no está para esta jerga, ¿no?
Claro, es que está solo dos puntos por encima del descenso, ¿eh? Parece que con los dos triunfos consecutivos ya se había escapado de esa zona. No, está a dos puntos. Lo que pasa que es difícil de entender porque he estado mirando el banquillo que tenía el Sevilla, además de los 11 que han salido en la alineación inicial. Es que esta gente como Lamela, como Brian Gil, como Lucas Ocampos, como Fernando, que era un habitualísimo del once inicial, como Suso, como Rafa Mir,
el problema de
jugadores no es.
Sí, pero no te engañes. Suso, estamos hablando de un jugador que estamos esperando que se ponga bien físicamente. O sea, eso es algo tremendo, ¿no? Estamos hablando de la élite. Ocampo lleva 6 meses sin jugar al fútbol. 6 meses, se marchó cedido. Brian Hill es la segunda sesión que encadena y acaba de llegar. O sea, el equipo no hay por dónde cogerlo. El equipo es un equipo que está cogido con alfileres y que no sabe hacia dónde va y que no tiene calidad y no tiene ni calidad ni nada, ¿no? No tiene absolutamente nada para pensar que este equipo va a levantar la cabeza, y menos desde luego en el Camp Nou. En el Camp Nou, desde luego, no esperaba yo una imagen que fuera muy distinta a la que ha ocurrido. El Sevilla lleva meses diciéndolo, prepárense para pelear por no descender y punto, porque es que no está para nada más. Y después ya, si ves a Rakitic jugando de delantero centro, partido de Montiel, Lamela, sí, es una pena, pero ese análisis es un error, querido Joseba, ¿eh? Seguir diciendo que el Sevilla tiene a Lamela, a Suso, se va a segunda división.
Hombre, tenerlos tiene, otra cosa es que le saques el rendimiento que se espera de ellos. Pero
tener y presuponer que Suso es un jugador válido para la élite, que Rakitic es un jugador válido para la élite, que Fernando no ha jugado hoy porque Fernando ya está tremendamente cascado, ¿no? Los centrales cogiditos con alfileres, el campeón del mundo Montiel ha hecho uno de los partidos más espantosos que yo recuerdo en mi vida. O sea, ha salido en todas las fotos, o sea, andando. Acuña está muy tocado del pubis, arriba los delanteros no marcan y el entrenador al único que puede llegar, que es el Nesit, lo quita. Sí, es todo un despropósito y desde luego, si está mal, para esta guerra está mucho menos, ¿no?
Víctor, te mando un abrazo, feliz semana, muchas gracias.
Y otro a ti muy fuerte, Joseba.
Hasta pronto. Gracias, Víctor Fernández desde Sevilla. Nos vamos hasta el Camp Nou. Comparece ya Xavi Hernández, que no sé si ha hablado ya de la lesión y el alcance de la lesión de Busquets, Elena.
No, todavía no, pero insisto, lo que me dice en su entorno es que estará entre 2 y 3 semanas de baja, a la espera de que mañana le hagan más pruebas para conocer el grado exacto que tiene en ese esguince de tobillo. Ahora en breve vamos a preguntar a Xavi Hernández.
Vale, pues esperamos y escuchamos la pregunta de Elena y la respuesta de Xavi, claro.
15 porterías a cero, 16 semanas sin perder. ¿Qué te dice todo eso?
Bueno, pues que el trabajo está dando sus frutos, ¿no? Que estamos trabajando muy bien, que el equipo se lo cree, que vamos, es un proceso que seguimos en construcción, pero que estamos construyendo, creo que algo muy bueno, pero esto no hay nada ganado, solo la Supercopa y tenemos que seguir, tenemos hambre, que es importante, y continuar en este camino, ¿no? Satisfecho y contento, sobre todo de cómo estamos jugando últimamente, pero nada más, hay que continuar.
Hola, Xavi, Elena Condis, en directo para Tiempo de Juego de la cadena COPE. Enhorabuena por la victoria.
Gracias.
En Madrid ya hay quien dice que la Liga se les ha puesto muy complicada. ¿Tú crees que esta Liga ahora solo la puede perder el Barça?
No, te la puede ganar el Madrid. Madrid tiene que venir aquí. Tenemos un partido que será, creo que, muy importante, que es en casa. Y el Madrid siempre puede ganar a cualquier equipo, así que no podemos bajar la guardia. Vamos a un campo el domingo donde el Madrid perdió, que es Villarreal. Entonces, pues es una salida marcada en el calendario para nosotros, ¿no? Salida muy difícil. Pero cada partido ahora se juegan muchísimo los equipos, ¿no? Estamos viendo que hoy es una jornada que del segundo al sexto no gana nadie. Y todos los de abajo prácticamente han ganado. Entonces, cada partido va a ser una guerra, ¿no? Y quedan 18. Esto no ha terminado para nada.
Pues hola, esa es la valoración que hace Xavi, al que escucharemos en cuanto acabe. Elena estará ahí pendiente para resumirnos lo que nos diga el técnico del Fútbol Club Barcelona después de una jornada espectacularmente buena para el equipo que dirige Xavi Hernández. Son las 11:32, hora menos en Canarias. Llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado en España y en el mundo más allá del deporte. Ya está preparada Ana Huerta Solana. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba. Pues pasa que esta es la última semana en la que las mascarillas van a ser obligatorias en el transporte público. El martes se aprobará la retirada en el Consejo de Ministros y entrará en vigor el miércoles. Ese día no necesitarás la mascarilla para entrar en el bus, por ejemplo. Eso sí, en los centros sanitarios y farmacias se mantiene. Lo cierto es que ante esta medida hay diversas opiniones. El temor a nuevas infecciones y un colapso en la sanidad hace que el exdirector de la Salud Pública de la OMS, Daniel López Acuña, opine que la decisión no es la adecuada.
Me parece muy inoportuno, muy prematuro y, a final de cuentas, insensato. Lo razonable habría sido introducir el cambio al inicio de la primavera, hacia mediados de marzo, y no hacerlo cuando hay más riesgos de contagios por infecciones respiratorias agudas.
Por otra parte, hay expertos que creen que hay que tratar de normalizar la nueva situación post-COVID. El epidemiólogo Quique Bassat considera que ya era un sinsentido mantener la mascarilla en el transporte.
Era un sinsentido que la norma siguiese en pie cuando no la estaba siguiendo más de la mitad de la población, sobre todo en el metro, y por lo tanto me parece que es adecuado sacar la obligatoriedad, dejar de obligar a la gente teóricamente a seguir una norma que no estaba siendo bien seguida.
Y a partir de hoy, la Unión Europea ha dejado de comprar gasóleo, entre otros derivados del petróleo, a Rusia. Y la pregunta que todos nos hacemos, pues, es si con este nuevo veto seguirá subiendo el precio de los carburantes. Nacho Rabadán es el presidente de la patronal de las estaciones de servicio de España y nos tranquiliza.
No. Vamos, nos está notando. De hecho, en los últimos días ha estado bajando porque la Unión Europea está comprando mucho gasóleo ruso antes de la entrada en vigor del veto. Con lo cual, no es una cosa que se vaya a notar ni a corto medio plazo.
Por cierto, a partir de mañana vuelven a bajar las temperaturas de manera considerable en la mayor parte del país, menos en el noroeste, así que no salgas de casa sin la bufanda porque te va a hacer falta. Y en Estados Unidos ha derribado este fin de semana el globo espía chino que detectaron esta semana sobrevolando el estado de Montana. Así captaba el momento uno de los vecinos de la zona.
Oh, damn. They shot. It's going at it right now. It's hit. Going down.
Ya está cayendo, decía. La orden para acabar con el aparato estaba aprobada por el presidente Joe Biden y seguirán investigando lo ocurrido ante lo que desde Pekín hablan de sobrereacción del Pentágono. Mientras tanto, desde Colombia, la Fuerza Aérea del país ha avistado el segundo globo detectado por los americanos. Y terminamos, Joseba, con buena música. Esta noche se celebra la gala de los Grammy en Los Ángeles y ya sabemos que Rosalía ha ganado el Grammy a Mejor Álbum Latino Alternativo por Motomami. Lo ha anunciado la Academia de Grabación de Estados Unidos hace unos momentos. Rosalía es la única artista española que está nominada este año y también podría llevarse el premio a Mejor Vídeo Musical en formato largo. Además, Beyoncé es la gran favorita con 9 nominaciones. También destacan, entre otros, Kendrick Lamar, Adele o Harry Styles.
Pues estaremos atentos a los Grammys.
Muy
bien.
A ver qué pasa.
A ver qué pasa. Ana, feliz semana. Muchas gracias.
Igualmente, hasta
Adiós.
Luego.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
En 24 minutos llegamos a la medianoche, a las 11 de las Islas Canarias. Seguro que tienen ganas de que hablemos del Mallorca-Real Madrid. ¿Qué pasa, Pedrito? ¿Tú tienes ganas de que hablemos del Real Madrid?
Habla, sí, habla. Yo te dejo.
Bueno, muchas gracias. Oye, un placer. Un partido que ha girado en buena medida en torno a la figura de Vinicius, de Mafeo, de Raillo, de las cuotas pendientes que tenían.
He visto cómo estaba la gente de caliente del minuto.
Bueno. En Solmos estaba
guay,
la gente...
La gente vaya al campo caliente.
Sí, sí, estaba acelerada, la verdad es que sí. Teniendo en cuenta todo lo que pasó en el Estadio Santiago Bernabéu en el partido de la primera vuelta. Ancelotti y Nacho han hablado sobre Vinicius.
Todo lo que pasa, que ha pasado, que está pasando, no es culpa de Vinicius. Vinicius la única cosa que quiere hacer es jugar al fútbol. Y después hay un ambiente que provoca, rivales que apretan, que provocan, que le hacen falta. Esto es lo que pasa. Yo creo que tiene que cambiar el focus, porque todos piensan que es culpa de Vinicius, Yo creo que tenemos que mirar al partido de hoy lo que ha pasado.
Creo que se está creando un ambiente con el tema de Vinicius que no favorece a nadie, ni a Vinicius, ni al fútbol, ni al público, que al final, sin saber, pues se meten con el chaval. Yo creo que lo que tenemos que hacer entre todos es disfrutar del fútbol, que es un deporte muy bonito, y dejar polémicas a un lado y tonterías a un lado.
Pues estoy muy de acuerdo con Nacho. ¿Para qué nos vamos a engañar? Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Lo cierto es que tejió una tela de araña el técnico del Mallorca, Javier Aguirre. El Madrid ha caído en esa tela de araña y no ha sido capaz de encontrar una salida.
Sí, la verdad es que ha sido una derrota dolorosa porque la ventaja ya es de 8 puntos. Es la segunda vez en los últimos 3 partidos, Joseba, que el Real Madrid no consigue marcar. El pasado fin de semana ante la Real Sociedad y hoy en Somos. La verdad es que el partido lo ha marcado evidentemente todo lo que ha sucedido en torno a Vinicius. El Real Madrid ha recibido 29 faltas, 10 sobre el futbolista brasileño, que paradójicamente ha visto la 5ª cartulina amarilla y que se perderá, salvo que recurra el club, el Real Madrid-Elche del próximo 15 de febrero. Me cuentan integrantes de la expedición que estaban algo sorprendidos del ambiente realmente hostil que ha vivido hoy el equipo en Somos, con numerosos insultos. Ya hemos escuchado las quejas de Ancelotti, dice el entrenador del Real Madrid, que hay que cambiar el foco, que todo lo que pasa no es culpa de Vinicius, que él quiere jugar al fútbol y que en ocasiones no puede. Se ha quejado también el técnico italiano de las reiteradas faltas que han cometido los jugadores del Mallorca, que han acabado viendo también 5 cartulinas amarillas. Se quejan también de un claro derribo en la primera parte de Nacho en el área del Mallorca, que no ha visto ni en el campo Hernández ni en el VAR de Burgos Bengoechea. Y vamos a ver además cómo está la enfermería, porque en el calentamiento se ha lesionado Courtois, sí. Lo que le faltaba a Ancelotti. Había mucho viento. Ha colocado la pierna de otra manera para golpear el balón y se ha lastimado el aductor de la pierna izquierda. Mañana va a ser sometido a pruebas, no tiene buenas sensaciones. Lo normal es que no viaje a Marruecos y se pierda el Mundial de Clubes, y esperemos o esperan que no se pierda la ida contra el Liverpool del próximo 21 de febrero. Mañana por la mañana además se va a decidir qué pasa con Benzema y Militao, que cayeron lesionados ante el Valencia. Benzema no está descartado para la hipotética final y no va a formar parte de la expedición. Se va a quedar en Madrid hasta el próximo jueves, recuperándose, al igual que Militao, que lo tiene más complicado. Y si su evolución es positiva, pues viajaría a Rabat para intentar jugar esa final el próximo sábado.
Muy bien. Fernando Morientes, hola Moro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
Tengo muchas ganas de hablar contigo, pero primero voy a hacerlo desde la perspectiva deportiva, en la que hoy hay que destacar el extraordinario papel defensivo que ha hecho el Mallorca de Javier Aguirre. Tenía muy bien estudiado todo y el Madrid ha sido incapaz de buscar una alternativa a ello.
Sí, nada diferente a lo que hemos visto en los 19 primeros partidos de temporada de los de Aguirre, un equipo que juega muy cerca de su portero, que se cierra muy bien, que las líneas las pone muy cerquitas, son muy estrechos, muy cortitos. Es importante pues tener mucha imaginación, muchísima precisión para desarbolar una defensa como la del Mallorca. Si encima al guión preestablecido le añades que empiezas ganando el partido, pues evidentemente todo lo que seguramente había establecido el Vasco Aguirre en la pizarra pues ha salido a pedir de boca a partir de ese gol, ¿no? A partir de ese gol, pues oye, ¿cuáles son mis virtudes? Defender bien, poblar el área de jugadores, centros, que obligarles al equipo rival, en este caso al Madrid, a que centren, muy poco fútbol por dentro, mucha falta, pues bueno, pues todo eso ha sido lo que no ha sido capaz de digerir el Madrid. Se le atragantan estos sistemas embudo que te meten hacia adentro y que no terminas de encontrar la solución, pues se la han atragantado al Real Madrid y hoy particularmente, sí.
Sí, sobre todo porque además hay jugadores que tienen una calidad individual incuestionable, que son precisamente los que tienen que sacar las castañas del fuego, sí, en este tipo de partidos, que son tan cerrados con esa calidad individual y que hoy han estado desaparecidos, ¿eh?
Claro, hoy tú pones a
Rodrigo, Asensio no ha hecho un buen partido tampoco. Vinicius, bueno, estaba lo suyo, ahora vamos a hablar de él. No sé, no ha sido un partido. Ceballos ha estado prácticamente desaparecido después de los partidazos que ha hecho últimamente. Nos ha venido, sí, un poco abajo el equipo entero.
Tú pones a Tchouaméni por delante de la defensa y todos los demás, que son 5 hombres, Ceballos, Valverde, Asensio, Vinicius y Rodrigo, pues son los que tienen que imaginar esa forma de entrar o de romper esa férrea defensa que ha poblado el área, ¿no? Y después, sobre todo, del primer gol. Pero vamos, que si no hubiese marcado el Mallorca, el guión establecido seguía siendo el mismo, ¿no? O sea, que el Madrid no ha encontrado esa solución que te diese el gol, ha tenido la oportunidad del penalti y no ha llegado el gol. Y al final, pues eso... preocupante, no la situación, porque al final lo ha intentado de todas las maneras, pero no ha encontrado esa solución. Y el preocupante, digo, sobre todo por la clasificación, ¿no? Porque son 8 puntos, son casi 3 partidos de desventaja ya con el Barça. Es verdad que estamos a febrero, pero las sensaciones, sobre todo en cuanto a lesiones también, a falta de ritmo a lo mejor de algún jugador, pues no son muy esclarecedoras de aquí al futuro más cercano, ¿no? Pero bueno, hemos visto a este Madrid darle la vuelta a situaciones que no pensábamos, por lo tanto hay que seguir creyendo.
Y en un partido tan cerrado, si fallas un penalti...
Claro, es que es eso.
Era la oportunidad del partido. Es decir, un penalti,
no ha habido,
60,
no ha habido
70.
Claras ocasiones que digas...
Por cierto, pedazo portero tiene el Mallorca.
Sí, pero si metes el penalti, digamos que te vienes un poco arriba y tienes la opción de ganar el partido.
Sí, esos últimos minutos que el Madrid sí que realmente ha visto... lo preocupante que era el resultado, porque el mal menor era el empate, esos 10, 12 últimos minutos que el Madrid sí que ha chuchado, que sí que ha metido al Mallorca muy cerca de Raskovic, que ha sido por mérito propio del Real Madrid, que anteriormente era pues el Mallorca se metía ahí y quería salir a la contra. Oye, por cierto, partidazo de Murici, sí.
Tremendo
qué jugador
trabajo,
ha encontrado el Mallorca, sí. en este tipo, cómo baja balones, cómo se pelea, cómo se zafa, cómo busca segundas jugadas, muy bien, ha estado muy bien.
Caso, Vinicius. Yo estoy muy de acuerdo con Nacho de que hay que dar un paso atrás por parte de todo el mundo asunto, porque si no se va a enquistar. Y el Mallorca hoy ha demostrado que tenía perfectamente estudiado cómo sacarle de quicio y Vinicius ha mordido el anzuelo.
Y lo han sacado de quicio. Ha habido muchas circunstancias o situaciones de partidos en las que Vinicius si está metido en el partido realmente, oye, tengo 3 tipos delante, además que se hacían un montón de ayudas y lo que no querían era, sobre todo, más feo quedar retratado. Entonces el guión de partido del Mallorca era darle mucha ayuda a ese perfil izquierdo del ataque del Madrid, y Vinicius a veces quería entrar por sitios que eran imposibles entre cuatro. Yo he estado en los aledaños del partido porque he comentado el partido para la tele y me ha llamado poderosamente la atención la crispación que había en torno a Vinicius. Es verdad que se ha calentado mucho el ambiente y eso se ha traducido adentro del campo, que normalmente dentro del campo siempre hay este tipo de situación de duelos, de piques, que se quedan en el campo y ya está, pero me ha llamado poderosamente la atención lo que estaba generándose alrededor de lo que era puramente deportivo, puramente el césped, ¿no?
Y parecía un partido de otra época.
Sí, exacto.
Un ambiente muy caliente, de esos partidos...
Muy caliente, sí, que ya de principio sabías que algún detonante podía marcar esa...
Por ejemplo,
recordar
los partidos que jugaba el Madrid en Pamplona, en San Mamés, en el viejo San Mamés, o los partidos que jugaba el Barça en Mestalla, ese ambiente eléctrico.
Eléctrico, sí,
pues,
que cualquier,
pues eso es lo que había, sí.
Cualquier detonante podía encender la
mecha. Saltaban chispas por todos lados.
Y luego hemos visto en Movistar, un montón de imágenes en las que Mafeo le estaba constantemente haciendo el gesto de llorar,
al final
Vinicius enseñando el escudo a la gente, luego Raillo poniéndole el escudo en la boca del Mallorca para que lo besara. Por cierto, hay un dato que me parece muy llamativo para que los oyentes se den cuenta de lo bien que tenía estudiado esto el Mallorca. ¿Sabes cuántas faltas han hecho entre Mafeo y Raillo, Moro?
Pues no sé, pero muchas.
6. Claro. 6 entre los dos en todo el partido. ¿Sabes cuántas ha hecho Vinicius solo?
¿Cuántas?
5.
Casi empate, ¿no?
Casi empate. Por eso digo, es que parece que todo está focalizado. Joder, con lo que le han dado a Vinicius estos dos, tal. Que
no, él ha recibido 10 faltas, claro, evidentemente 10 faltas.
Muy repartidas entre todo el Mallorca.
Sí, pero hacerle 10 faltas al mismo jugador es una pasada.
Claro,
sí,
claro.
Y hacer 29 en total también es una pasada.
Es cierto que Vinicius es el tipo de jugador que cuando no se esconde, que cuando viene el balón lo que hace es encarar. Este tipo de jugadores encaradores, pues normalmente, yo me acuerdo en mi época, por cambiar un poco el foco, le pasaba mucho a Sabio. Sabio Bortolini era un jugador que acaparaba mucho el balón, que era muy driblador y se llevaba casi todas las
faltas
del equipo contrario. Sí, bueno, yo creo que en eso es lo que Vinicius tiene que cambiar un poquito el prisma y decir, bueno, pues a ver si es capaz de digerir todo eso que hay alrededor suyo, de todas las faltas que le van a hacer, y después hay un árbitro que tiene que impartir justicia. Y hoy le ha sacado, me parece que le ha sacado tarjeta a Ruiz de Galarreta, que era el que menos la merecía de todos, pero era por la acumulación de faltas que se habían producido. También hay
es,
que decir,
es el jugador, Moro, que más faltas ha hecho en el partido, que son 6.
También hay que decir que si ves al Mallorca en todos los partidos anteriormente, es lo que hace con todos los equipos, no lo hace solo contra el Real Madrid.
No una versión tan férrea, pero sí lo hace.
Exacto, hombre. Si tienes
no hace 29 faltas, pero hace 23.
Cuando tienes al Real Madrid enfrente, normalmente se supone que si tú no tienes balón, lo va a tener el Real Madrid, lo va a tener en una zona adelantada y lo que quieres es que no te hagan... A mí, lo que ya te digo, me ha llamado mucho la atención, poderosamente, el ambiente que se había generado fuera del estadio, porque yo estaba en los aledaños antes de entrar al partido y ese ambiente de crispación, de duelo, pues sí, lo que decía Pedrito, muy, muy parecido a lo que vivíamos hace 25, 20 años en ese tipo de partidos.
Y que ahora llama mucho la atención porque no suele ser así.
Exacto.
A lo mejor un partido de Copa Europa en el Bernabéu.
Sí, sí, donde te está jugando una clasificación,
claro, una cosa pero, así,
pero... En la jornada número 20, que todavía hay muchísimo por decidir, son partidos que pasan un poquito más desapercibidos en cuanto a la bronca, a lo que se genera alrededor del partido mismo. Es verdad que había algún antecedente que prende un poquito la mecha, pero... Pero sí, sí, ha sido un partido de mucho duelo, de mucha brega, de mucha falta, de poco fútbol efectivo, que al final es lo que cuenta, de pocas oportunidades también. El Madrid tampoco ha tenido unas grandes y claras oportunidades, pero claro, es que los tres centrales del Mallorca se sienten comodísimos, rodeados de muchísimos jugadores rojos, y al final esos centros remates del final del partido pues no han tenido ninguna causa-efecto, ¿no?
Ha sido una labor de destrucción bien pensada y bien ejecutada.
Demolición, pero progresiva.
Sí, sí.
Sí, sí. Estoy pensando en que, claro, que esos ambientes se daban mucho cuando los hijos pródigos volvían a sus antiguas casas. Por ejemplo, pues cuando Mijatovic volvió a Valencia, cuando Figo volvió a Barcelona.
Esas cosas se animaban al personal.
Utilizar otros ejemplos, cuando Joseba Echeverría volvió a Anoeta, por ejemplo, ¿no? Que se vivían ambientes muy, muy hostiles contra este
muy
tipo
crispado,
de
sí,
jugadores.
Sí.
Moro, feliz semana, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, Joseba.
Gracias. Antes de que se despida Miguelito, Ancelotti ha dicho sobre la Liga, a la espera de saber qué iba a hacer el Barça.
No la da por perdida, dice que da mucho y que tampoco se va a priorizar de momento en la Champions, que lo más inmediato es el Mundial de Clubes, pero que hay mucha tela que cortar. Déjame decirte que él fue quien decidió que Asensio tirara el penalti, fue el primer penalti que Asensio tiró esta temporada con el Real Madrid. El tercer lanzador, después de Benzema y Modric, que no estaban en el campo, solía ser Rodrigo, pero ha dicho en rueda de prensa que pensaba que le podía afectar su fallo en el Mundial y que por eso eligió a Asensio. Y mañana, como digo, el equipo se entrena a las 3 antes de viajar por la tarde a Rabat, a las 7, y en principio podría tener hasta 6 bajas por lesión de cara a este torneo, al menos para la semifinal. Veremos a ver si para la hipotética final, si el Madrid gana a los egipcios, recupera algún jugador.
Muy bien.
El Madrid es el equipo con más penaltis a favor en la Liga, 8, pero claro, también es el que más ha fallado, 3 de 8.
O sea, casi la mitad, 60% de...
Sí, el 30 y pico por ciento. Hasta enero del año pasado Madrid marcó 26 penaltis seguidos, 26. Que no es récord, pero casi en primera división, y desde entonces de 11 ha fallado 5. Es que, bueno, pues, tiene la racha buena y ahora está la racha mala.
Me están diciendo los compañeros que valga la redundancia, de Dazón, acaban de publicar unas imágenes con unos gritos de un aficionado del Estadio Son Mos contra Vinicius. A ver qué es. Pues ya sabemos lo que es, lo hemos escuchado perfectamente. Pues a investigar toca, ya se sabe. Si los compañeros de Dazón saben dónde ha sido y quién ha sido, pues ahora ya saben a quién le toca tomar cartas en el asunto. Hablaremos y mucho en el tertulión de este asunto. Despedimos por el momento las conexiones con el Camp Nou. ¿Qué más se ha dicho que no hayamos escuchado, Elena Condis?
Bueno, Xavi, su mensaje ha sido de prudencia. Dice que está bien la euforia entre los culés, pero su mensaje es de calma. No se ha hecho nada, repite. Saben que no pueden frenar en el vestuario, tienen hambre y estas victorias les dan moral, confianza y seguridad. Pero insisten que él sí se ve más candidato, pero no favorito. Favorito siempre es el vigente campeón. Y en ese caso, al Madrid ha insistido que nunca se le puede dar por muerto porque ya ha protagonizado grandes remontadas. Y también ha hablado Jordi Alba, que evidentemente no está atravesando su mejor momento en cuanto a protagonismo, pero ha dicho que él cuando juega hace lo que hace y cuando no apoya a los jóvenes y anima al equipo y que hoy ha tenido la oportunidad y la ha aprovechado, y tanto que la ha aprovechado con un gol y una asistencia. Ha dicho Xavi que es el mejor pasador del equipo y uno de los mejores de la liga.
Muy bien, hasta el tertulión, Elena. Un beso, hasta luego, gracias.
Hasta luego.
Antonito Ruiz, hola Antonito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Y como diría Lama, ¿y del Atleti qué?
Bueno, pues mira, al final el puntito de ayer que dejó tan mal sabor de boca a todos porque, pocos contaban que podía fallar y viendo el partido también se pensaba que no se iba a escapar, pero mira, después de la jornada han fallado todos los que están con él en cuarto y quinta posición, el tercero, que es el tuyo, la Real, o sea que no consuela mucho porque el de ayer era un partido que tenía anotado en rojo para haber sacado, pero bueno, queda un poco el mal rollo de lo de siempre, que no tiene mucho que ver con el fútbol y que ayer, por ejemplo, yo no digo que Mateo tuviera culpa, pero joder, cuando hay una televisión arriba y permite ver cosas como por ejemplo el penalti a Morata, que es para mí, ¿no?, y para todos los de ayer en la transmisión y casi todos los árbitros del mundo parecía penalti, joder, pues ayúdale a el de arriba, tiene que ayudar al de abajo. Pero bueno, un punto que sirve para sumar, no para restar, porque, insisto, a la vista de la jornada ha sumado uno.
Muy bien. Hasta el tertulión, Antonito, gracias.
Adiós, hasta luego.
Ha ganado el Girona al Valencia 1-0. Hugo Ballester, Valencia, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Se puede saber qué planes hay, si hay planes en Valencia de cara al futuro más cercano? ¿Si se va a adoptar alguna decisión? ¿Si se va a hacer algo?
No, el club está paralizado por su inoperancia. El Valencia solo hace más que empeorar y ya era difícil viniendo de la semana anterior cuando se cerró el mercado de fichajes y fue el único de los 10 últimos equipos de la tabla en no reforzarse, por ejemplo, a pesar de las carencias que tiene la plantilla o la lesión de larga duración de Nico. Y luego la decisión que tomó, que me preguntabas el viernes, no me preguntabas, pero sí, salió a colación el nombre de Boro,
sí,
y yo me lancé a decirte que en mi opinión y en la de muchos ahora, con todo el respeto a Boro, que es un hombre de club y que se partía la cara por este escudo mucho antes incluso de que yo naciera, él tiene el título pero no tiene la vocación. Y era un grave error situar primero a Boro en el banquillo y después, además, asegurar que terminaría la temporada. Bueno, dos partidos, dos derrotas y hoy declaraciones en sala de prensa como no puedo hacer más o estoy aquí por responsabilidad. Me preguntas por el plan. El plan a esta hora de la noche es que, para variar en mérito ni en el Valencia Club de Fútbol, no hay plan. Esperar a que escampe, dejar trabajar a Boro esta semana, preparar el partido del sábado contra el Athletic Club en Mestalla y que manden los resultados. Pero claro, ¿hasta cuándo? ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién tiene personalidad en el club para tomar decisiones, para dar un paso al frente, para sentir el hierro de la exigencia de un Valencia Club de Fútbol? Nadie, no hay nadie al volante. Entonces ese es el problema que tiene el Valencia. Tiene muchas carencias, pero es un club que no piensa en fútbol, que no gestiona como un club de fútbol, que no ficha en el mercado de invierno, que tu entrenador dimite y no le buscas un recambio, que desprecias había una frase cuando lo devoro dentro del club que era: para sumar 40 puntos no hace falta ir al mercado a buscar un entrenador. Es no saber de fútbol, es despreciar las señales que te está mandando este equipo, que ha sumado 20 puntos en 20 partidos, que es el peor equipo de 2023, que ha sumado uno de los últimos 18 o 7 de los últimos 33, una victoria en los últimos 12 partidos. Si con todas esas señales no tienes que reforzar la plantilla en invierno y no tienes que fichar un entrenador con su cuerpo técnico, es que Boro, Joseba, horas antes del partido contra el Madrid de su debut, estaba contratando a su segundo entrenador que venía del Lleida de la segunda ref. Es que tiene un cuerpo técnico Frankenstein, con trozos retales de un lado, de otro, y todavía le falta más gente. Y por el camino el Valencia se muere. está a un punto del descenso. Pues entonces, sí, el plan B es ese. El plan B es esperar y ver qué pasa con los resultados. Y esta es la negligente gestión del Valencia, una temporada más que, cuidado, en esta está al borde del abismo.
Lo analizamos más detenidamente en el tertulión. Gracias, Huguito. Hasta luego.
Un abrazo, Joseba.
Todo lo contrario para el Girona. Joaquín Bacigalupo. Hola, Joaquín. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Es que sí, da gusto ver a este equipo, además.
Sí, la verdad que sí. Además, victoria importante porque Michel quería dejar la primera portería cero de toda la temporada. No lo había conseguido, así que se le da mucho valor a eso. Venía de dos derrotas el Girona, con lo cual es importante. Y por el gol anímico de Borja García, que volvía a primera titularidad, había tenido una rotura de ligamentos cruzados la temporada pasada, volvía hoy a ser titular, con lo cual, bueno, se ve con mucha ilusión, porque además el Girona entiende que generó, que hizo un partido en el que fue superior y que pudo conseguir eso, sobre todo manteniendo la portería cero. Tuvo una que la metió y fue suficiente para los de Michel, que se alejan a 5 puntitos del descenso, así que duermen tranquilos esta semana en Girona.
Pues motivos tienen para estar contentos los aficionados del Girona. Gracias, Joaquín, hasta mañana.
Un abrazo, chao, chao.
Marco Antonio Santi, Donosti, Gabo, muy buenas.
Gabo, muy buenas, Joseba.
Hoy la Real no ha podido hacer frente a las numerosas bajas, los planes de Imanol no han salido ante un buen Valladolid.
Claro, 9 bajas, además jugadores con muchas molestias, infiltrados. Es verdad que no mereció perder la Real, ¿eh? Porque la diferencia la marcó un balón al palo de Sorloth, por ejemplo, y el acierto que tuvo el Valladolid. El propio Imanol Aguacil dice que no hay que lamentarse, como siempre, que nada de excusas y mirar hacia adelante.
No hay excusas, y una vez más, es que no me quiero lamentar en las lesiones y en la falta de jugadores, porque hoy, una vez más, entiendo que hemos hecho méritos para ganar el partido. Os habrá gustado más o menos el partido, pero hemos hecho un partido para ganarlo y no hemos acertado. Punto y se acabó. Porque si llegamos a acertar, ahora estaríamos hablando de que, jo, qué bien este equipo otra vez, que ante las lesiones, ante las bajas, habiendo hecho el mismo partido.
Pues el que ha acertado ha sido el Valladolid. Juan Carlos Amón, ¿qué tal, Valladolid? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Has hecho canadiense ya?
Joróbate, que no vais a jugar más contra la Real esta temporada.
No, porque es el único equipo al que el Real Valladolid le ha sacado los 6 puntos. En la primera vuelta con el gol de Sergio León y hoy con el gol de Kyle Larin, el jugador canadiense, que yo no sé si hay un precedente en la Liga de que en 55 minutos un jugador recién llegado le haya dado 6 puntos a su nuevo club. Es el caso del jugador.
El último caso parecido fue la aparición de Loren. Jugó más minutos, ¿eh? Loren, el delantero del Betis, que en su primer partido marcó 2 goles para ganar 2-1 al Villarreal, y en el siguiente partido ganó el Betis 0-1, gol suyo.
Hace... ¿Loren ahora en Las Palmas?
No, Loren, el que está ahora en el Betis.
No, Las Palmas.
Pues eso. Que hace una semana estaba jugando con el Betis.
Sí, pero ya está en Las Palmas.
Ya está en Las Palmas. Pues ese, cuando debutó en Primera División, con Quique Setién de entrenador, esa es la aparición más estelar desde entonces.
Pues nada.
Pues al canadiense le han hecho falta 3 remates para conseguir 2 goles. De todas formas, Pacheta ya ha dicho que se va a pasar mal, porque todo está muy apretado por abajo y que de momento esta ventaja puede llegar a ser efímera.
Muy bien. Hasta mañana, Mon. Disfrutadlo. Hasta luego. Gracias. Adiós. Y 30 segundos, Parra, para hablar de baloncesto. Hola, Parrita. ¿Qué tal?
Buenas noches.
¿Es verdad que los Dallas Mavericks a partir de ahora van a jugar con 2 balones?
Pues eso tendrá que hacer. Se va Irving a Dallas. Kyrie Irving por Dinwiddie, por Dorian Finney-Smith, por la primera ronda del 2029 y por varias segundas rondas. Ya tendré el compañero All-Star que quería Luka Doncic. Se espera que viaje mañana a Dallas a pasar reconocimiento y que se una al equipo para debutar el miércoles ante los Clippers. Y por último, lesión de Stephen Curry, preocupante. Ayer se retiró a 2 minutos del final del tercer cuarto del partido que les medía precisamente a los Mavericks. Lesión en la parte baja de la pierna izquierda. Le han hecho pruebas y tiene un desgarro muscular parcial de los ligamentos tibioperitoneales. No juega mañana, evidentemente, contra Oklahoma, y tendrán un tiempo estimado de baja en los próximos días. Lo más positivo es que está por medio del All-Star, que son 8 días sin partidos para los Warriors. Pero vamos, que un mesecito se pierde por lo menos.
Muy bien. Hasta mañana, Parra. Gracias.
Abrazo, chao.
Mensajes de los oyentes. ¿Qué dicen? Alberto, ahora muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues están enviando hoy más opiniones que nunca, ¿eh? Al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y hoy domingo también a @TJCope, que es el Twitter de Tiempo de Juego. Decía un oyente, viendo ayer a Aspas fingiendo que Luis Felipe le había dado un puñetazo en la cara y viendo hoy a Maceo llamando a Vinicius llorón en pleno partido, me pregunto qué sentirán cuando se hayan visto en televisión. ¿Estarán orgullosos de lo que han hecho y dirán que todo vale con tal de ganar? Otro oyente dice, enhorabuena a toda la prensa antimadridista, habéis ganado. El malo es Vinicius, Raillo y Maceo, selección. Criminal la de patadas que ha recibido Vinicius por parte del Mallorca. Luego diréis que es un provocador, es vergonzoso. Esto no es fútbol, espero que pronto se ponga en marcha la Superliga y estos equipos no participan. No hay derecho, la actitud del público y jugadores contra el Madrid ha sido lamentable. Otro oyente dice, lo que hizo Aspas ayer lo hace Vinicius todos los días y vosotros lo ensalzáis y decís que hay que protegerlo. Hay que manipular un poco menos. Y otro oyente dice, quiero a Javier Aguirre ya para el Atleti. Toma nota y aprende Cholo de cómo se gana al Real Madrid. Y escuchad a otro oyente muy crítico con la actitud del Mallorca.
No se puede salir como el Mallorca ha salido hoy a la patada. Solo los árbitros lo tienen que lograr. Y más contra un jugador, contra Vinicius. Yo no soy muy madridista, pero de lo que no se puede aguantar es que un tío están haciendo falta y el árbitro esté en la nopia.
Pues tiene pinta de que el tertulión viene calentito hoy, ¿eh? Así que denos un par de minutos y vamos a ello.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con Joseba Larrañaga.